cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pasto, su rebaño, y así como todo cambia.
Todo cambia.
Cambia, no es extraño.
Cantaba Mercedes Sosa. Y cambia gracias a mujeres como esta que tengo aquí sentada a mi derecha. Se llama Mayerlis. ¿Mayerlis o Mayerlis es?
Sí, está bien.
¿Pero Mayerlis o Mayerlis?
Mayerlis con ese.
Mayerlis. Mayerlis Angarita, ella es una activista por la paz colombiana, es una de las participantes de este noveno encuentro de mujeres que cambian el mundo. Seguramente, bueno, habrá mujeres defensoras de los derechos humanos, activistas, pero seguramente ella es una de las más relevantes que va a estar en estos encuentros. Yo les contaba a los oyentes, Mayerlis, cuando empezaba, que habías tenido una dificultad para salir de tu país, de Colombia. Acabas de llegar hace pocas horas, aún llevas el jet lag, ¿no? Muchísimas horas de vuelo desde Colombia, no has dormido, o sea, imagino que no es un día fácil para ti. Contaba que no habías salido nunca de tu país, pero no es verdad, saliste para ir a Alemania porque has sido la primera líder social que ganó un premio que en Alemania es importantísimo, es el premio Anne Klein, por tanto no es la primera vez que cruzas el océano, ¿no? Pero sí es verdad que has tenido problemas esta mañana para, bueno, ayer por la mañana para salir de tu país, ¿no?
Sí.
¿No les debe gustar mucho que una mujer como tú cuente las miserias, ¿no?, que vive todavía Colombia?
Bueno, Julia, yo primero quiero darle gracias a Dios por estar acá, a los organizadores de este evento y a la comunidad de Segovia por acogernos y escuchar la voz de las mujeres que estamos en regiones donde no llega ni el viento y que podamos cruzar 18 horas el mar para estar aquí. Me decían, no es la primera vez, la segunda.
Pero ya has tenido dificultades, pero, ¿no?, para salir.
Sí, sobre todo en inmigración en Colombia. En Cartagena llegué a Barranquilla porque salí por Barranquilla y me han puesto pero por todo. Pero bueno, aquí estoy, ¿no? Y lo importante es que las mujeres somos perseverantes e insistimos y pensemos todos los obstáculos para que la voz llegue con fuerza, así como hemos sido fuertes y sin temblar la voz, para poder decir estamos aquí, estamos en la resistencia, pero sobre todo en la construcción de las de las oportunidades para las mujeres y ayudar a eliminar esas brechas de desigualdad.
Aunque tiene Mayerlis un aspecto aniñado, tienes una cara pequeñita y así como, es verdad, tienes aspecto de una mujer de 20 años, tienes unos poquitos más, tienes 38, sí. Te ponías uno, tengo 39, dice, ay no, que aún no los he cumplido. 30, es la primera mujer que se pone años, tiene 38 años y lleva toda una vida a su espalda peleando, ¿no? En el año 2000 Mayerlis fundó una organización que se llama Narrar para Vivir. ¿Qué es eso? Pues es una organización que ayuda a las mujeres a que superen la secuela de las guerras, porque eso deja cicatrices inmensas en todas las personas, y las mujeres tienen unas cicatrices muy particulares, ¿no? Las mujeres, cuando son víctimas del horror de la guerra, lo son en su condición de mujeres, porque es la violencia, la violación, parte de las estrategias de guerra, ¿no? Y narrar para vivir significa que es mujeres que se encuentran y se hablan. O sea que las palabras pueden curar o pueden ayudar a curar cicatrices, ¿no?
Bueno, Julia, mira, primero que todo, yo sí quiero decirles que el conflicto nos tocó a muy temprana edad. O sea, yo soy sobreviviente de desaparición forzada desde los 12 años y decidí hacer algo por no ser indiferente por el dolor de las demás y por mi dolor. Por eso comenzamos con Narrar para Vivir, que es una experiencia que no solamente trabajamos el tema de superar el dolor, sino que a través de la palabra hacemos toda la transformación del conocimiento para poder incidir en el tema político, en temas de la realidad social que vivimos, como la pobreza, la exclusión, la falta de oportunidades en la educación, pero sobre todo garantizar la vida, que día a día lo que estamos luchando las defensoras y las mujeres que hacemos parte de Narrar para Vivir hoy es que se garantice la vida, que es el primer derecho fundamental de nuestra Constitución.
Dirán los oyentes ahora mismo, ¿cómo que se garantice la vida? ¿Es que vuestra vida y tu vida en particular está amenazada? La respuesta es que sí.
Sí, claro que sí.
Has sobrevivido no solamente al secuestro y al asesinato de tu madre, sino que a ti misma te persiguen y ya has sido víctima de dos atentados.
Narrar para Vivir es una organización que hace un cambio en el tejido social y que hacemos resistencia a través de la fuerza de la palabra. Mujeres que sobrevivimos al conflicto somos precisamente las que le estamos diciendo a los actores armados, porque todavía sigue, a pesar que la FARC se desmoviliza, en Colombia hay otros grupos. O sea, no solamente la FARC era la única que ejercía la violencia.
¿Quién quiere matarte ahora mismo, Mayerguez?
Bueno, pues ahora pues están las BACRIN, que son los grupos neoparamilitares, y tienen diferentes nombres. Las amenazas, nosotras en 2 meses hemos recibido 5 amenazas de las Águilas Negras y Clan del Golfo, que no solo amenazan mi vida y la de las integrantes, sino a nuestro núcleo familiar. Es decir, las amenazas llegan con nombre propio y no nos quieren en el país, ni en la región, no nos quieren en ningún lado, y nos tratan de guerrilleras, pero también dicen, sabemos dónde estudian sus hijos. Entonces, esto causa zozobra. Realmente, si estamos hablando que en el año 2000, cuando creamos a Narrar para Vivir, era una estrategia para superar el dolor y poder contar lo que nos estaba pasando en medio de una espiral de barbarie. Yo vengo de una zona de Montes de María donde ocurrieron 4.172 homicidios en 10 años y 157 masacres. Y nosotras éramos las que resistíamos, las que hacíamos la denuncia, pero no podíamos contar lo que nos pasaba a nosotras mismas. Por eso Narrar para Vivir nace en esa espiral de barbarie, pero nace como una necesidad de las mujeres de poder sanar el dolor para ayudar a otras. Y hoy la resistencia es para proteger nuestra vida como defensora. Además de ser mujeres, además de ser lideresas, hoy tenemos la connotación de ser defensoras de derechos humanos. Y lo que defendíamos antes, que eran los derechos de otras, se ha convertido en defender nuestra vida misma. O sea, realmente la connotación del contexto ha cambiado y no tenemos garantías realmente, a pesar que el gobierno tiene una estrategia más militar de poner hombres armados, y lo digo, yo tengo 6 hombres y 2 carros las 24 horas para poder ejercer la labor que hago.
O sea, tienes protección.
Sí, protección material fuerte.
Material. ¿Y tus hijos también? Pues tienes 4 hijos.
Tengo 3.
Perdón, pensé que te dieran 4.
Sí, ellos también hacen parte del esquema, el riesgo es extensivo.
¿En qué eres peligrosa, Mayerlis? Pues, es decir, ¿cuál es el peligro que tiene una mujer de metro 60?
1,52.
Vale, de metro 50, de metro 52. Una mujer menuda, con cara de niña. ¿Cuál es tu peligro? ¿Por qué te consideran una persona peligrosa? ¿Porque hablas? ¿Porque cuentas los horrores de la guerra y de la violencia?
A mí me dicen la pequeña gigante en la región donde yo estoy y dicen pues que le tienen miedo a mi palabra, pero no le tienen miedo a la palabra de Mayerlis por ser Mayerlis. Mayerlis es fuerte porque está rodeada de 840 mujeres fuertes, 840 mujeres que representan 6.000 personas en una región. Pero como Mayerlis también tenemos a 76 lideresas en Montes de María, defensoras de derechos humanos, y si lo multiplicas en todo el país, te puedo decir que habemos más de 500 defensoras hoy reconstruyendo y haciendo un trabajo que es cambiar la mente para esa transformación y dejar de ser indiferente. Cuando tú dejas de ser indiferente, dejan de haber muertos en tu comunidad, porque a nosotros no nos matan las balas, nos está matando la indiferencia por el dolor de otro, porque secuestren al otro y no hacer nada para evitar que eso siga sucediendo. Entonces, cuando una comunidad tiene cohesión, está junta, trabaja, evita que el control territorial de estos grupos pueda entrar con fuerza. Es decir, Narrar para Vivir ha trabajado en Montes de María, pero hoy Montes de María es un referente de paz a nivel internacional. Tenemos Premio Nacional de Paz 2003, Premio Ana Klein, el trabajo de las mujeres de Mampuján, que son conocidas por los telares.
Hoy estás aquí contándolo en Segovia. Creo que hay otros lugares de España en los que, alertados por tu presencia, también te han invitado, ¿no?, a que des también conferencias. Creo que vas a otras ciudades. De modo que eso es lo que os hace fuertes, imagino, ¿no?
Visibilizar la realidad, pero no solo el horror, sino lo que estamos haciendo las mujeres para evitar que eso continúe. O sea, el trabajo de la construcción de paz, un país que debe reconocer la fortaleza que tenemos las mujeres.
Cuéntame, porque tú tenías 12 años, entendido, cuando hicieron desaparecer a tu madre, ¿no? eras por tanto una niña, y a partir de ese momento hubo tal hostigamiento que toda la familia tuvo que empezar a huir, ¿no? O sea, no solamente te quedaste huérfana de madre, sino que tuviste que emprender huida, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Por qué acabaron con la vida de tu madre? De la que nunca más has vuelto a saber nada, por cierto. ¿Nunca más?
No, igual.
¿No sabes nada de lo que fue de ella?
Pues lo que nosotros hemos podido averiguar en todos estos años de búsqueda fue que la subieron en una camioneta en las limpiezas sociales que hacían...
¿Limpiezas sociales?
Que hacían las Autodefensas Unidas de Colombia en Montería. Y bueno, lo que mi mamá hacía era ayudar a la gente, ¿no? Con comida, iba a estos sectores que para ellos tenían horas específicas y también sectores donde la gente no podía ir a ayudar a otras personas, que tenían menores opciones de tener una vida con mayores garantías para la educación, para la vivienda, personas que eran más vulnerables.
O sea, tu madre ayudaba a personas vulnerables. Uh-huh. Y eso fue lo que la convirtió en objetivo del terror y del secuestro y de la muerte, porque imagino que das a tu madre por muerta, claro.
Bueno, mira, el tema de mi madre es algo que me impulsa a crear A Narrar Para Vivir. Yo tenía 12 años y no entendía por qué ya no estaba en el mejor colegio, por qué no la veía, qué pasó. Mi papá, con tres niños, salió a desplazarse, a ocultarse para que no lo asesinaran, para que no le pasara lo mismo, porque en ese tiempo nosotras no podíamos decir que éramos víctimas o sobrevivientes de conflicto porque nos pasaba lo mismo. O sea, la gente también había un estigma por decir si eras desplazada o había sido víctima de tortura y mucho más, y decíamos que de alguna mujer la habían violado. Entonces la gente te huía. Entonces la estrategia era desplazarse a otro lugar, a otra región, y hacer como si nada hubiera pasado. Y yo decía, pero sí pasó, y hay que contarlo, y hay que decir, y hay que seguirla buscando. Y entonces me di cuenta que así como estaba yo, había muchas mujeres, y por eso decidí no tomar las armas, porque tú tienes dos opciones: o tomas un arma y te armas también para sacar todo ese dolor y esa rabia, como han hecho muchos y muchas en el país, o tomas el camino más difícil pero más satisfactorio, y es luchar por la paz de tu país, la reconstrucción de tu territorio y el restablecimiento de unos derechos como sujeta de derecho para salir de ese estado victimizante. En ese momento no lo entendía. Yo tengo hoy 18 años de haber creado A Narrar Para Vivir, y yo me veo en un espejo y no me conozco. O sea, de ser una niña que tiraba piedra y quemaba llantas, pues hoy soy una mujer no tan alta.
Una gigante. Yo te he dicho 1,60 m porque te veo muy grande. Yo te veo muy grande, Berlis.
Pero en la capacidad de dialogar, de reconstruir lo que los hombres violentos han roto, pero sobre todo de la formación también académica. Estudiar en mi país es muy difícil. Yo me voy a graduar de Derecho, yo soy normalista, pedagoga, pero lograr eso en mi país es muy difícil, ¿no?
O sea, estás ahora acabando la carrera.
Estoy estudiando Derecho porque era mi sueño, pero yo soy normalista.
Uh-huh. Pero estás ya en plena carrera ahora de Derecho, o sea, sí, que vas a...
Me gradúo en diciembre.
O sea que creo que además en Colombia hay una unidad nacional de búsqueda de personas desaparecidas ahora, ¿no? Y creo que también has conseguido que te hagan una prueba de ADN para ver si se encuentran alguna información, los restos de tu madre, supongo, ¿no?
Sí, mira, la historia de Mayerly es la historia de 4 millones de mujeres que estamos buscando también una respuesta y el restablecimiento de derechos vulnerados en el marco del conflicto. Pero con el tema de la creación del sistema integral de justicia, no solo la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, sino la JEP, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, el tema de la Comisión de la Verdad, y también, digamos, que la misma justicia transicional en el marco de Justicia y Paz nos permite soñar con esa justicia, pero también devolver la esperanza. O sea, yo, el tema de mi mamá es un tema que me duele todavía, que me marca, pero lo puedo hablar. En el 2007 no podía ni abrir la boca, ¿sí? Y puedo decirlo porque la desaparición no solo es víctima la persona que desaparece, sino la que sigue buscando,
claro,
y la que está ahí. De hecho, el corazón está como dividido en que entiende que ya se murió porque no aparece. Y más que si te dicen que le echaron a un río, o que está en un cementerio, o que no sabes dónde le echaron, o otra que, pero si no apareció porque está viva, o sea, hay una posibilidad claro, que está viva.
Claro.
Entonces es una tortura que está todos los días. Es un crimen de lesa humanidad que atenta contra todo lo que un ser humano puede sobrevivir.
Las noticias que vamos siguiendo de Colombia, con la firma del acuerdo de paz en su momento con la guerrilla, con las FARC, estoy segura que algunos oyentes dirán, pero a día de hoy todavía, claro, si tú todavía tienes protección y solamente eres un activista que con las palabras combate la violencia e intenta curar, ¿no?, las cicatrices de tanto horror, de tanta guerra, de tanta violencia, ¿en qué situación está entonces Colombia todavía? ¿Cómo nos contarías qué es lo que está aún a día de hoy ocurriendo en tu país? Porque la guerrilla lo dejó, en teoría, ¿no? Pero veo que hay grupos, dices que hay grupos paramilitares que siguen imponiendo la violencia en algunos territorios.
Bueno, primero resaltar que el acuerdo de paz es algo histórico a nivel mundial porque no solamente conlleva el tema de la desaseación de armas de la FARC, más de 10.000 hombres que dejan las armas, sino que tiene un componente muy poderoso en el enfoque de género, crea la primera instancia especial de género, de la cual yo hago parte, pero también el componente de reforma rural, el componente de participación política, que son temas estructurales. Entonces, estructurales en la historia de Colombia, ¿no?, de desigualdad. Y si bien un grupo llamado FARC deja las armas, no significa que los demás la hayan dejado. Está el ELN y están las BACRIN, que aunque el gobierno dice que son bandas criminales, nosotros sabemos que es el nuevo neoparamilitarismo con mucha más fuerza, con mucha más estructura, queriendo posesionar aún más su poder con las armas en zonas donde antes operaba la guerrilla. Entonces, hablar de derechos, de que queremos justicia, que queremos desmantelar estos grupos porque están reclutando a los chicos, se los llevan para que puedan trabajar en sus grupos, el tema de microtráfico de droga, el consumo, microconsumo, que yo le diría macro porque los vemos en las calles, en los colegios, en las universidades, también es un problema grande. Y yo creo que esos problemas estructurales del tema de la tierra, de que las mujeres y los campesinos puedan acceder a la tierra, pues siguen, no se cambiaron porque la guerrilla dejara las armas. El tema de participar en espacios donde se toman las decisiones que tienen que ver con nuestra realidad local, todavía persiste la corrupción. Es que en mi país vale 50.000 pesos un voto. Ahorita en octubre las elecciones comienzan a comprar votos. Entonces lo que nosotras hacemos es decirle a la gente, mire, usted no está vendiendo solamente su conciencia, está vendiendo su salud, su educación, eso es corrupción, eso desangra nuestro país, deteriora el detrimento patrimonial y tenemos que comenzar a alzar la voz y crear una nueva democracia desde lo que es realmente ejercer nuestra labor como sujetas de derecho. Entonces, eso en un país donde no hay garantías para la vida es ponerte la lápida en la cabeza.
Había aquí un grupo de estudiantes. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta a Mayerlis? Por ahí tenemos, sí. Vamos a ver, ahí tenemos una joven o un joven que quería hacerle, ¿no? Me parecía que sí. ¿Alguien quería hacerle alguna pregunta? Sí, venga, adelante.
Bueno, voy a hablar yo, aunque estoy aquí con mis estudiantes, pero ahora le voy a dar la palabra a uno de ellos. Sí, me da la sensación, Mayerlis, de que cuando Gabriel García Márquez hablaba de esa enfermedad del olvido, ¿no?, en Cien Años de Soledad, clavó a fuego algo que está necrosando a las personas en Colombia, ¿no? Y es ese olvido. Hace poco tuvimos aquí a una compañera colombiana, Sorani Marín, que creó un proyecto estando aquí en el Máster de Comunicación con Fines Sociales. Creó un proyecto llamado La Piragua, que es muy parecido al que nos has contado de narraciones, porque ella habla de pescar historias, ¿no? Están yendo pues por zonas donde normalmente no se ha ido, no se ha recogido todo aquello que se sufrió y que hace falta ese exorcismo, ¿no? Hace falta contarlo y recogerlo en un proyecto, en su caso, transmedia. Y yo quería preguntarte, porque aquí me da la impresión de que no ha llegado mucha información sobre esas mujeres activistas que han sido asesinadas en lo que a lo largo del año llevamos, que han sido decenas, ¿no? Y yo más bien lo sé por amigas colombianas, pero me da la impresión de que no se ha dado gran noticia en España de estos asesinatos que han sido, bueno, al ser un goteo, ¿no?, hoy una mañana otra, pero estas mujeres que, como tú, ¿no?, de una manera absolutamente pacífica, están simplemente sacando del olvido y sacando del silencio estas torturas, ¿Cómo se están produciendo esos asesinatos que Julia te preguntaba y que realmente no sabemos ese paramilitarismo cómo está funcionando?
¿Han muerto muchas mujeres en estos últimos tiempos, Mayerlis?
Bueno, gracias. Gracias. Primero, pues, quiero contestar el tema de que nosotras, pues, sabemos que hay que reconciliarnos, pero olvidarnos. Un país que olvida lo que pasó está condenado a repetir lo que ocurrió. Y nosotras no queremos que en Montes de María vuelvan a ocurrir las masacres y regresen los homicidios en gran escala. Lo que pasa es que ha cambiado también el modo operandi de estos grupos. Ya no utilizan las masacres, sino seleccionan
a
las lideresas y defensoras.
¿Y han muerto, han asesinado a mujeres?
En el 2007 estamos hablando que, según Somos Defensores, asesinaban cada 26 días a una defensora. En el 2018, cada 23. Y de acuerdo al último análisis que ha hecho la Defensoría del Pueblo en Colombia, los asesinatos a defensoras ha aumentado en un 150% desde enero hasta lo que va del año de 2019. Y eso se debe también porque nosotras también estamos escarbando en esa verdad. Queremos saber no solo quiénes asesinaron o torturaron, sino quiénes financiaron el conflicto en Colombia, ¿ya? Entonces, estamos hablando de la verdad en un contexto donde ellos todavía están ahí, salen y los vemos en el pueblo, los vemos caminando. Entonces, ¿qué garantías cuando el victimario todavía está ahí, ¿no? Porque no solamente es la FARC.
Tenemos ya muy poquito de tiempo. Hay un estudiante que se quiere hacer una pregunta. Si puede ser concisa, mejor, porque ya nos queda poco tiempo.
Quería preguntar, en calidad de latinoamericano también, si... A ver, la labor de que llevas y con tanta fuerza y tantas mujeres, si había tenido eco en otros países de Latinoamérica con situaciones similares. Digo, la desaparición de personas la hemos sufrido con dictaduras también y es como una cicatriz.
¿De dónde eres tú?
De Argentina.
De Argentina.
Así que, bueno, si había tenido eco en otras organizaciones que se hayan contactado y que hayan emulado un poco esa fuerza y ese proyecto.
Los desaparecidos. También en España tenemos unos cuantos, decenas de miles, ciento y pico mil desaparecidos en España durante la Guerra Civil y posterior.
Bueno, sí, realmente.
¿Ha tenido eco, sí, en otros países?
Sí, claro, nosotras estuvimos en Perú compartiendo con las mujeres de Perú y también nos han llamado. Lo que pasa es que nosotras también, donde estamos, no llega casi ni el viento, ya no llega el internet. Entonces, llegar a crear una página web, llegar a tener una página en Facebook, lo hemos mejorado desde hace 2 años y eso ha permitido también el tema de la metodología de la narrada, porque la narrada no solamente es para superar el dolor, es la estrategia de formación, incidencia y participación de las mujeres en los escenarios. Entonces, como mujeres que estamos en un estado victimizante, salimos de ese estado para considerar sujetas de derecho, llegan también a tener esa posibilidad, ¿no? Entonces, sí, realmente la metodología nos la están solicitando porque dice, ¿cómo estas mujeres siguen ahí y han sufrido 46 agresiones que van entre quemas de vivienda, violencia sexual, tortura, asesinato, desapariciones a la organización? ¿Sí? Y siguen ahí, o sea, no se van. Y eso se ve también a la fuerza que tiene la palabra. Cuando tú das un mensaje, ya no lo puedes recoger. Y a pesar, como lo he dicho yo, así me maten, el daño ya se los hice. Porque ellos saben que el daño que le hacemos es transformar la mente de las personas y que no podemos seguir calladas ni callados. Es despertar y que no nos pueden quitar la alegría. Yo siempre lo he dicho, o sea, usted habla como con esa fuerza, pero también... con mucha alegría, pues que yo no le voy a dejar que ellos cumplan lo que quieren y es dejarnos en la miseria y en la tristeza, ¿no? Entonces la alegría nunca me la van a quitar y pueden destruir los sueños, pueden destruir esos sueños, pero no la capacidad de soñar que tenemos las mujeres, no solo en Montes de María, es que aquí, Julia, tenemos las mujeres que aportan desde su casa, desde aquí de España, desde cualquier rincón, lo que tú haces, hace el cambio y rompe la indiferencia. Entonces, yo creo que las mujeres somos maravillosas, somos muy, muy fuertes.
Bueno, se merece un aplauso. La fuerza de la palabra. La palabra como elemento que es capaz de curar, como elemento subversivo. La palabra provocando miedo en aquellos que van armados y que acaban con las vidas. Eso es narrar para vivir, la capacidad que tienen las palabras. Agradecemos a Mayerlis Angarita que haya venido a España, a Segovia. Celebramos que las organizadoras de estos encuentros de mujeres que cambian el mundo haya dado contigo y hayas venido aquí. Y ojalá tengas una muy buena experiencia en nuestro país. Gracias, Mayerlis.
Gracias a ustedes también. Gracias. Por escuchar la voz de 840 mujeres de Montes de María.
Gracias. Seguimos. Son las 4:37, una menos en Canarias.